Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera. Hoy estamos aquí celebrando con ustedes el programa número 598 de nuestra 13ª temporada y todavía desde nuestras casas, como ya hace un año y medio largo, ¿no? Queriendo volver a nuestros estudios, todavía eso no es posible. Y seguimos en este formato a distancia, estamos grabando el programa desde nuestra casa, como todos los domingos, esto lo estamos haciendo una semana antes, con Luciano Marra de la Fuente. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas noches.
Buenas noches, Marcelo. Muy bien, aquí en esta versión a distancia de un programa de ópera, contento de continuar en estos 13 años en Radio Nacional Clásica.
Sí, y con renovados bríos, porque bueno, se está empezando a mover digamos, la programación en el mundo y en nuestra zona también. Hay varios emprendimientos operísticos, algunos de forma privada, otros de forma oficial en el interior del país, cosa que nos llama, nos alegra muchísimo. Digo, hay más actividad en algunos lugares del interior del país que en la propia ciudad de Buenos Aires, ¿no? Paradójico en estos momentos. Pero bueno, hoy nos vamos a adelantar a un aniversario. Entonces vamos a utilizar este programa para festejar, conmemorar, en este caso, porque no es el natalicio, sino el fallecimiento, los 100 años de la desaparición de Engelbert Humperdinck, compositor famoso y célebre como tantos por una sola obra, ¿verdad, Luciano?
Sí, entra en esta categoría de compositores de una sola obra. Hablamos de Hänsel y Gretel, pero lo mismo le pasa a Mascagni, a Leoncavallo con Cavalleria y Pagliacci, y tienen un montón de otras óperas y que no son tan representadas.
Hoy vamos a ver que Humperdinck es mucho más que Hänsel y Gretel, pero no solamente eso, porque más allá de que compuso mucho más que Hänsel y Gretel, Humperdinck, su aporte con Hänsel y Gretel es importantísimo, y ahora vamos a ver, digamos, en el desarrollo de este programa, vamos a ver por qué. Digo, de hecho, la composición por sí mismo de Hänsel y Gretel vale toda la carrera de ese artista, por la importancia de la obra, por lo maravillosa de su escritura, de su concepción, pero además por lo que significó como punto de partida para un montón de cosas. Vamos a empezar a desasnarnos de quién era este señor llamado Engelbert Humperdinck. No hay que confundirse con el cantante pop, ¿no? Que creo que además se puso ese nombre, pero no era su verdadero nombre, ¿no? Cantante en realidad de origen hindú, ¿no? Que tomó ese nombre. Pero en realidad no vamos a hablar de Engelbert Humperdinck, el cantante pop, vamos a hablar de pero hoy me hizo acordar un poco la historia de Engelbert Humperdinck a otro, en este caso, compositor vernáculo que tomó el nombre de otro gran compositor. Me acuerdo de en este caso, también, ¿no? De apropiación de un nombre, vaya a saber por qué razones, ¿no? Pero el caso que el Engelbert Humperdinck del que vamos a hablar es el compositor nacido en Colonia el 1 de septiembre de 1854 y que falleció en Neustrelitz el 27 de septiembre de 1921. En una semana más o menos se va a cumplir el centenario de la muerte de Humperdinck, ¿no? Todo el mundo conoce a Humperdinck por la composición de Hänsel y Gretel, pero hay que decir que Humperdinck tuvo aptitudes musicales de muy pequeño. Empezó a tocar el piano, empezó a estudiar en la Escuela de Música de Múnich y desde muy joven empezó a componer. Y de hecho, esta idea de componer música infantil, ya, por supuesto, desde chico estaba con él, componía canciones infantiles con textos de su hermana. Vamos a ver también que eso después se va a repetir para Hänsel y Gretel. Viajó mucho, fue a estudiar Italia, ganó una beca, la beca Mendelssohn, y se va a estudiar Italia, y allá por comienzos de fines de los años 70, en Nápoles, tiene un encuentro que va a cambiar su vida. Se va a encontrar con Richard Wagner, nada más ni nada menos, en 1880, y Humperdinck va a ser uno de esos compositores que, y maestros, que ligaron la escuela wagneriana directa. Wagner se lo lleva de asistente y le encarga varios trabajos durante el Festival de Bayreuth, el famoso Festival de Bayreuth de 1882, donde se estrena el Parsifal. Fue apoderado de Wagner. Fue apoderado de Wagner. Y luego de la muerte de Wagner, quedó asociado a Bayreuth. Dirigió innumerables representaciones en el festival. Tuvo mucho que ver con la familia Wagner. Y finalmente toma la idea de hacer esta genialidad que es Hänsel y Gretel. La idea de construir un drama musical para niños, pensado en el público infantil, en la familia, pero bajo los preceptos del drama musical wagneriano, es una idea en un principio absolutamente original y Humperdinck la tiene gracias a una idea de su hermana pequeña. La compositora Adelard Vette, que quería sorprender a su esposo en el día de su cumpleaños con una pieza compuesta para una función de gala en el cuarto de los niños, representada por ellos mismos. Y encargó canciones a su hermano. Este motivo, Humperdinck tomó música cuasi folclórica y compuso una obra alrededor de la figura de la madre. Por eso eligieron este cuento de los hermanos Grimm, en donde la madrastra adquiere el protagonismo y la idea original era que la madrastra y la madre y la bruja, perdón, fueran la misma persona. De hecho, cuando la bruja explotaba en el horno de mazapán, también la madrastra en este caso, desaparecía. Pero en el caso de la versión de Humperdinck y de Adelaide Vette, que va a ser finalmente la versión que vamos a conocer, el personaje de la madrastra se transmuta por la madre, que es más bien un personaje anodino, pero que está preocupada por la subsistencia. Por la subsistencia de esos chicos y del sostén del hogar. Este es un cambio fundamental en la historia original. Hay un hecho social muy importante. Y Humperdinck va a empezar a contar esta historia, como decíamos, tomando los preceptos del drama wagneriano, la idea de composición, la complejidad de la composición, su orquestación. La obra tiene una orquesta casi igual a la de Tristán y Isolda. Dos flautas con un flautín, dos oboes que el segundo encarna un corno inglés, igual que en Tristán, dos clarinetes con un clarinete bajo, dos fagotes, cuatro cornos, dos trompetas, tres trombones, una tuba, tres percusionistas más timbales, algunos efectos especiales, arpa y cuerdas. Digamos, la misma orquesta que hace Hänsel y Gretel es la que hace Tristán y Isolda. Es cierto decir que Tristán y Isolda es la obra orquestalmente planteada por Wagner más pequeña, pero así todo es una orquesta gigantesca, ¿no?
Sí, enorme.
Pero además hay otro punto que no es la primera ópera infantil, existían y existieron innumerables singspiel, recuerdan esta forma musical casi como una comedia musical, ¿no? De números cerrados con texto hablado en el medio, que tenían orientación infantil, qué sé yo, Ali Baba o Abu Hassan de Weber, hay varios ejemplos, Bastián y Bastiana de Mozart, pero siempre dentro de esta modalidad del singspiel. Hay quienes hasta dicen que la flauta mágica, ¿no? Ya sabemos que no es así, pero digamos, no había ninguna obra que tuviera este arco dramático completo, ¿no? Este arco dramático completo, pero además de esto, como decíamos, tomando los preceptos del drama lírico wagneriano. Pero además hay un condimento más, que es el folclore. Y que eso va a ser fundamental en la creación de este nuevo género. Humperdinck va a inventar un nuevo género, al que van a llamar Märchenopera, o Märchenoper, que quiere decir algo así como ópera de hadas. Y Humperdinck va a abrir una puerta acá a innumerables obras que después vamos a hablar de ellas seguramente. Vamos a comenzar a escuchar un poco de música de Hänsel y Gretel. Vamos a arrancar por el comienzo, el famoso dúo del comienzo del primer acto, en donde estos dos hermanos están trabajando, Hänsel haciendo escobas, Gretel bordando, que es lo que hacen los chicos, son dos preadolescentes, digamos, ¿no? Preadolescentes. Y en el juego van a romper la jarra con la leche, con la última, con lo único que queda para comer. Y van a ver cómo, en principio, la construcción de este dúo es a partir de melodías populares, pero con una profunda, digamos, con una orquestación suntuosa, con un desarrollo profundo desde lo musical y con líneas vocales de canto que requieren cantantes profesionales, cantantes que podrían cantar Wagner, ¿no?
Sí.
De hecho, ustedes saben que el estreno de Hänsel y Gretel, de la obra, finalmente, ahí en el Teatro de Weimar en 1893, fue dirigido nada más ni nada menos que por Richard Strauss, que quedó fascinado con la obra. Pero bueno, vamos, arranquemos con la música, porque hay mucho para escuchar y también mucho para hablar. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar el dúo de la primera escena, del primer acto, de Hänsel y Gretel, de Engelbert Humperdinck, por la mezzosoprano Anne-Sophie von Otter como Hänsel, la soprano Barbara Bunny como Gretel, la Orquesta Sinfónica de la Radio Baviera con dirección de Jeffrey Tate en 1989.
Schon verloren, und hier die Tod, meldest du ihn, sie schickten uns heute den.
Comienzo de un programa de ópera, escuchamos el dúo del primer acto de Hänsel y Gretel de Engelbert Humperdinck por la mezzosoprano Anne-Sophie von Otter como Hänsel, la soprano Barbara Bunny como Gretel, la Orquesta Sinfónica de la Radio Baviera con dirección de Jeffrey Tate en una grabación de 1989.
Hay que decir que Hänsel y Gretel fue un éxito abrumador. Rápidamente empezó a recorrer el mundo. Ya después del estreno en Weimar en 1893, siguió un estreno también exitosísimo en 1894 en Hamburgo, dirigida nada más ni nada menos que por Gustav Mahler. Fíjense, la estrena Richard Strauss. En la primera reposición sigue Gustav Mahler y luego pasa a Suiza, a Londres, a los Estados Unidos, que llega en 1895, en Australia en 1907, y se tradujo a innumerables idiomas, y entre ellos el español. Innumerables veces se dio esta ópera en el Teatro Colón. Y quien haya pasado por el Teatro Colón como cantante seguramente hizo alguna versión de Hänsel y Gretel. De hecho, hace un rato hablábamos, Luciano, que vos siendo un niño, un púber, me veías a mí ya de padre, ¿no? Mirando los años que tendré yo, ¿no? Sí. ¿No es cierto, Luciano?
Sí, es verdad. Pero bueno, también es particular que Hänsel y Gretel siempre se dio o en italiano o en español, nunca en alemán acá en la Argentina, ¿no? Bueno, esta idea de ser un cuento de hadas para niños debe ser eso, ¿no? La proximidad del idioma para que la gente joven... Igualmente yo creo que no es para chicos, muy chicos, Hänsel y Gretel. por este ropaje wagneriano que tiene la orquesta, la continuidad, porque si bien recién escuchamos este dúo y hay melodías populares, las melodías populares se solapan, ¿no? Como en un drama wagneriano, donde la continuidad es eso.
Sí, bueno, hay que ver qué lugar tenía la música en cada momento. Hoy en día, claramente, esta obra, para un chico que tiene otra apreciación de la música, sería complicado. Hay que ver que sucedía hace, bueno, un siglo y pico atrás, ¿no? En donde había otra digamos, otro acercamiento con la música, digamos, y otra valoración. Lo cierto es que la obra es una obra muy compleja. Ahora vamos a escuchar el famoso fragmento de la plegaria, ¿no? Recuerden, los chicos son expulsados de la madre a buscar algunos frutos al bosque, y luego llega el padre, un poco borrachín, que ha vendido unas escobas, ¿no? El escobero ha vendido unas escobas y con eso ha comprado algunos víveres, y arranca esta culpa que le invade a la madre, ¿no? Este personaje que justamente ha cambiado en la historia que Adelaide Bethe modificó del cuento original de los hermanos Grimm. Pero esta plegaria de enorme inspiración, los chicos han pasado la noche en el bosque, se ha hecho oscuro, viene el hada del rocío y el área de la arena los hace dormir, perdón, y ellos entonan esta oración, que es casi como un coral bajiano, un canto religioso, claramente. Y esto en algún punto responde la pregunta o tu inquietud. No olvidemos que esta obra está escrita justamente para ser estrenada al sur de Alemania, en donde en las iglesias protestantes y luteranas, y mismo en el sur, en el Múnich católico, las misas eran cantadas y la participación del pueblo con el canto religioso era muy importante, con lo cual esta música por ahí no era tan lejana a los niños de esa época, pero sí a los niños de esta época, ¿no? Por eso ahora esta duda, si es para o no para niños. ¿Y qué vamos a escuchar, Luciano, entonces?
Vamos a escuchar entonces la plegaria nocturna del segundo acto de Hänsel y Gretel, en la versión de Ruth Sisak como Gretel, la mezzosoprano Jennifer Larmor como Hänsel, la Orquesta Sinfónica de la Radio Baviera con dirección de Donald Ranicles, en una grabación de 1994.
Sind von mir.
Escuchamos la plegaria nocturna del segundo acto de Hänsel y Gretel de Engelbert Humperdinck por la soprano Ruth Sisak como Gretel, la mezzosoprano Jennifer Larmor como Hänsel, la Orquesta Sinfónica de la Radio Baviera con dirección de Donald Reinickels en una grabación de 1994.
Luciano, hacías la apreciación de que, bueno, que no es una ópera para chicos, y lo cierto es que seguramente no puede ser interpretado por chicos, porque requiere un tipo de artista con una formación y tipos de voces, como decíamos, que sean capaces de pasar la orquesta de Tristán y Isolda, o sea, una orquesta muy nutrida. Y además de eso, el tipo de escritura, y vamos a encontrar en el personaje de la bruja, la Knuspe Hexe, la bruja de Mazapán, una proto-Brunilda, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, la escritura se asemeja mucho a la escritura del soprano dramático wagneriano y con algunos giros brunildianos, digamos, por decirlo de alguna manera, algún recuerdo a la cabalgata. De hecho, hay una cabalgata donde la bruja cabalga sus escobas. La escoba es un dato importante en la obra, porque el padre no es un leñador, sino es un escobero. La madre los echa a escobazos de la casa a los chicos, y la bruja monta una escoba. Digamos, la escoba está presente en toda la obra. Decíamos, la bruja, este personaje de la bruja de mazapán que seduce a los chicos con esta casa encantada hecha de mazapán y chocolate, para cometer un acto de crueldad espantoso, comérselo, ¿no? Está cuento moralizante. Pero es interesante lo que Humperdinck hace en términos fantásticos, musicalmente hablando. Y en ese sentido también es wagneriano, porque no, o sea, ¿cuánto de la música de Rheingold y de Valkyria, como decíamos, suena por acá, ¿no? Y eso también es producto de la herencia wagneriana, que también tiene un costado fantástico, ¿no? Innegable en su construcción musical. Toda la saga del Rin es, no digamos una Mercier ópera, no es una ópera de cuentos de hadas, pero ha abierto una puerta. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano, para ejemplificar este momento?
La aparición de la bruja, que es una escena del tercer acto, con la mezzosoprano Christa Ludwig como la bruja, Helen Donath como Hänsel y Anna Moffo como Gretel. La Orquesta Sinfónica de la Radio Baviera, dirigida por Kurt Einhorn en 1971.
Thank you. Thank you. Kraut. Gretel, psst, sprich nicht zu laut. Sei hübsch gescheit und gib ein Acht auf jedes, was die Hexe macht. Zum Schein tu alles, was sie will, da kommt sie schon zurück.
Thank you.
programa de ópera escuchamos La aparición de la bruja, escena del tercer acto de Hänsel y Gretel de Engelbert Humperdinck, por la mezzosoprano Christa Ludwig como la bruja, Helen Donath como Hänsel y Anna Moffo como Gretel. La Orquesta Sinfónica de la Radio Baviera, dirigida por Kurt Einhorn en 1971. La pastilla de actualidad de esta semana, vamos a empezar a recorrer distintas aperturas de temporada, y es el caso del Gran Teatro de Ginebra, que tiene a un argentino amigo del programa, Alejo Pérez, como director musical de una superproducción increíble para los tiempos de pandemia de la ópera Guerra y Paz de Sergei Prokofiev. Una producción del español Calixto Vileito, se estrenó el lunes pasado 13 de septiembre y con un enorme elenco para esta obra inabarcable, ¿no?
Una obra descomunal, como vos decías, algo rarísimo en tiempos de pandemia, algo que nos parece lejanísimo a nosotros. Ustedes piensen, Guerra y Paz es una ópera que ya solamente de cast son más de 25 cantantes solistas, además de un coro enorme, numerosísimo, y en el foso no hay menos de 96, 100 músicos, ¿no? Una orquesta enorme, orquestas internas, bandas de escena, ¿cómo decís? Una súper inmensa producción, que además la ópera de Ginebra hace de manera normal, como su temporada normal. No hay streaming acá. No hay streaming, acá es la producción en el teatro, hay, no sé, como 12, 15 funciones, por supuesto a lo largo de este año y del próximo, como son las temporadas en esos teatros. Y tenemos entendido lo que vamos a escuchar, esto fue del ensayo general, ¿no? No del estreno, porque no llegamos a tenerlo, pero no les prometemos que lo vamos a tener. Esto lo tenemos gracias en principio a las autoridades de la Ópera de Ginebra, ¿no? que nos enviaron esta grabación. Y parece como mentira, ¿no, Luciano?
Sí, increíble, increíble. Es como estar en otro mundo, digamos. Y además también por la calidad de los intérpretes, del coro, de la orquesta, y bueno, sobre todo la dirección musical de Alejo Pérez, que viene haciendo una carrera europea muy importante. Más allá de que nosotros lo conozcamos aquí en todas las producciones que haya hecho en la Argentina, pero allá verdaderamente está haciendo un repertorio complejo y por suerte está haciendo este tipo de producción y bueno, esperemos que opinen lo mismo después de escuchar este ejemplo, ¿no?
Sí, la verdad es que nos llena de alegría. Decíamos, bueno, en la región está todo un poco parado, pero en nuestro país hay algunas cosas que se están moviendo. Sabemos de una Madame Butterfly, seguramente con la orquestación de Panizza, que se va a hacer tanto en Rosario como en San Juan, una idea de coproducción muy interesante, ¿no? Finalmente, pensando en dos teatros, unir esfuerzos para llevar adelante una producción que en realidad originalmente creo que es del Sodre de Montevideo, y no mucho más. y no mucho más, llama la atención lo que pasa por estos lados. Pero bueno, vamos a escuchar Guerra y Paz. ¿Qué vamos a escuchar de esta enorme obra?
Vamos a escuchar el cuadro final, por los solistas, el coro del Gran Teatro de Ginebra y la orquesta de la Sus Román, dirigidos por Alejo Pérez en una grabación de la semana pasada.
Смерть князя Андрея, а будет, а будет.
Escuchamos la escena final de Guerra y Paz de Sergei Prokofiev por los solistas y coro del Gran Teatro de Ginebra, la orquesta de la Suisse Romande, dirigidos por Alejo Pérez en una grabación del 11 de septiembre de este año.
Decíamos que Engelbert Humperdinck era mucho más que Hänsel y Gretel, que fue un gran crítico musical, un gran docente entre los alumnos que se cuentan importantes de Don Humperdinck. Tenemos nada más y nada menos que a Kurt Weill, por ejemplo, o a Leo Blech, que fue también otro de los grandes alumnos de Humperdinck. Pero decíamos también que él inaugura un género al que se le va a llamar Märchenoper, o ópera de hadas, y que va a ser el género donde Humperdinck va a ahondar su dramaturgia musical. O sea, todas sus obras tienen este condimento. Y esta idea de la Märchenoper va, como decíamos, a superar también a Humperdinck, ¿no? Y encontramos obras de contemporáneos a Humperdinck que se ajustan a estos moldes. ¿Cuáles son estos moldes? El wagnerianismo, por un lado, y la idea de los cuentos de hadas, ¿no? Y ahí encontramos obras de Siegfried Wagner, que fue también alumno de Humperdinck, el hijo de Wagner, ¿no? Pero no solamente en Alemania. En Francia podemos encontrar en Massenet, en Cendrillon, en La Cenicienta de Massenet, la misma idea. De hecho, Massenet toma la idea de hacer una ópera infantil, un cuento infantil, con un cuento en este caso francés y a la manera francesa, a la manera de la gran ópera, ¿no? Pero con todos estos condimentos y agregando el wagnerianismo. La Bella Durmiente del Bosque de Torino Respighi, también otro compositor inundado de wagnerianismo. La Rusalka de Dvorak es claramente una hija putativa de esta idea de Märchenoper, de ópera para de hadas. Y así podemos llegar al siglo XX con ejemplos, con obras de Karl Orff, ¿no? O del mismo Hindemith, o La Vendedora de Cerillas de Lachermann, ¿no? Podría ser, Sueño de una Noche de Verano de Britten. No son obras que están emparentadas con esta idea de óperas de hadas. O muchas de las obras de Rimsky-Korsakov, muchas obras de Rimsky-Korsakov también, La Doncella de las Nieves, El Gallo de Oro, ¿no? Son Märchenoper, óperas de hadas. Pero allá por 1894, después del estreno de Hänsel y Gretel, un productor teatral, Heinrich Pogres, le pide a Humperdinck que escriba una música incidental para una obra de su hija, Else. Tanto le gustó el texto a Humperdinck que quería hacer una ópera, pero en un principio no lo dejaron. Y él compuso algo como una especie de melodrama, ¿no? Pero en donde el texto tenía algunas indicaciones de altura y de ritmo, una especie de Sprechgesang. De hecho, es quizá el prólogo, digamos, la precuela de lo que después Schoenberg va a hacer con el Sprechgesang. Pero finalmente, Humperdinck va a escribir una ópera con ese texto, y en realidad va a ser estrenada en el Met, ¿no? Esta versión original, en 1910, nada más ni nada menos que con Geraldine Farrar, ¿no? La gran soprano estadounidense, la partener de Caruso por aquellos años, la grandísima Geraldine Farrar, recuerden, una gran Madame Butterfly, ¿no? Una legendaria Madame Butterfly. Y va a ser un éxito increíble, ¿no? Y luego se va a estrenar rápidamente en Berlín en 1911, dirigida por Leo Blech. La historia es una historia también del reino de las hadas. Es un cuento triste porque sus protagonistas mueren congelados, y la historia de una chica que está bajo los dominios de una bruja, que es la cuidadora de las ocas, esta chica, y que se va a enamorar de un príncipe, del hijo del rey, pero que la fortuna les va a ser adversa, porque él, para ganarse el corazón de ella, se va a volver ayudante del... Va a limpiar los establos, ¿no? Va a ser porquerizo, y no lo van a reconocer como rey, y a ella no la van a reconocer como reina, y para subsistir van a tener que vender la corona, y terminan en la intemperie muriendo, pero amándose. La obra es una obra de una inspiración musical increíble. Es la obra, quizá, después de Hänsel y Gretel, que más se ha representado de Humperdinck. De hecho, hace unos años una versión con Jonas Kaufmann, ¿verdad, Luciano? Muy sí, comentada. La pasamos.
Sí, hemos pasado un fragmento de esa versión de la ópera de Zurich con la soprano Isabella Rey y la dirección de Ingo Maher. Muy interesante la obra en sí.
Y ahora vamos a escuchar este dúo, que no es el final de la obra, pero es el dúo donde los dos protagonistas mueren en la intemperie, al frío, una especie de Manon Lescaut, ¿no? Por decir de alguna manera este final, pero con todo este encanto, porque lo que va a ocurrir después es que los niños, y hay un escobero también en el cuento, los van a encontrar y los van a reconocer como reyes, y va a haber toda una ceremonia alrededor. Pero vamos a escuchar este dúo, que es claramente wagneriano en su formato, en su forma, ¿no? Pero con este hálito de la música popular y de esta idea de música de hadas, ¿no?
Sí, y además un gran sinfonismo, ¿no? Esto tan particular y tan heredero de Wagner, ¿no? La idea de una orquesta enorme acompañando estas voces wagnerianas. Entonces vamos a escuchar el dúo de la escena final de König Kinder, así se llama la ópera de 1910 de Engelbert Humperdinck, por el tenor Adolf Dalla Pozza como el hijo del rey, la soprano Helen Donath como la chica oca, la Orquesta Sinfónica de la Radio Baviera con dirección de Heinz Wallberg en 1977.
Wang und Mund, da noch das Krümlein ist dir gesund. Wie gut ein Brot, ich hab's nicht gewusst, da ich schmeckte vor langem.
Du irrst, es war gestern.
Gestern? Ach nein. Wolken lagen grau auf dem Moos, im Höhlengestein, frieren saßest du mir im Schoß. Gedanken nimmer messen, singt vor mir ein silberner Schleier. Lindentraum, Sonne, Liebe, ergrünt die Erde, der Brunnen murmelt.
Meine Gänseherde hast du wieder verscheucht, mir deucht, kommst du wieder vom Bergesaum? Bin ich erschrocken?
Tropfen trauen dir noch in den Locken, weiße Blüten schütten der Baum. Wie jung du leuchtest in Duft und Zierde, ich staune dich an, meine Knechte und Ritter. Mir flammt es, dich heimzuführen, Begierde. Ich trag dich hinan, die breiten Stufen, auf das Gitter, ich höre sie rufen, jauchzend verhindert das ganze Rhein. Komm, oh komm, meine Königin.
Escuchamos el dúo de la escena final de Königs Kinder, la ópera de Engelbert Humperdinck, por el tenor Adolf Dalla Pozza como el hijo del rey, la soprano Helen Donath como la chica oca, la Orquesta Sinfónica de la Radio Baviera con dirección de Heinz Wallberg en una grabación de 1977. Vamos a escuchar un poquito más de Königs Kinder de Engelbert Humperdinck y vamos a hablar también un poco de las circunstancias del estreno. Esta ópera, estrenada en 1910 en el Metropolitan Opera House de Nueva York, es la segunda ópera que se le pide a un compositor vivo que componga. La anterior fue La Fanchula del West de Puccini, que se estrenó en la misma temporada de 1910. Con una diferencia de 18 días, se estrenaron ambas óperas. Una el 10 de diciembre, la de Puccini, y el 28 de diciembre, la de Humperdinck. Fue un gran éxito y era la segunda vez que Humperdinck cruzaba el Océano Atlántico, porque ya había estado en 1905 en Nueva York, para supervisar el estreno en el Met de Hänsel y Gretel. Un estreno que fue muy bien recibido y es un clásico en el Met la representación de esta ópera para niños. La fortuna de Königs Kinder durante 4 años luego de su estreno se representó gracias a el protagonismo de Geraldine Ferrar, y luego esta ópera fue representada en varios lugares del mundo, como el Festival de Wexford, la English National Opera, la Ópera del Estado de Baviera, o la producción que hacíamos referencia de Zurich con el protagonismo de Jonas Kaufmann, que está editada en video. Lo que vamos a escuchar entonces es la escena final de Königs Kinder, esta versión dirigida por Heinz Wallberg en 1977, con el protagonismo de Hermann Prey como el violinista, Karl Lederbusch como el leñador, Gerhard Unger como el escobero, Birgitte Linder como su hijo, el coro de niños de Múnich y la Orquesta Sinfónica del Radio Baviera.
Hat der Wind sich gedreht, ist ein gutes Zeichen, die Wolken werden der Helle weichen. Herr Spielmann, uns hat der Himmel gesegnet.
Seid einem Burschen ihr nicht begegnet, der hat uns vorgewimmert.
Schau, wie das schimmert, ein zerbrochen Ruhm.
Das See hat sich ineinander fügt.
Die Krone, wo ging der Wetter hin, mit uns am sauren Gewind? Ihrer Wuchert und kläglich Brot, die Krone verkauft an der höchsten Not. Königskinder, antwortet im Winter, Königskinder. Königskinder.
Schau, das Täubchen.
Täubchen, wenn du den Weg mir weißt.
sie sind gefunden und verloren. Liebesverhalt, verhungert im Winterschnee unter Froren. Vertrieben, ihr zuget aus, sie mit Herzen zu lieben, und müsst sie begraben. So sollen sie endlich ein Königsbett haben. Ein Königsgrab, Tal und Strom, am Bergeshang, unterm Winterdom, das bring ich euch, meinen letzten Gesang. Meine Fieder entzwei und werf sie den Königskindern ins Grab. Ihr sollt meine Menschenorgel werden, in allem
En un programa de ópera escuchamos la escena final de Königskinder de Engelbert Humperdinck por el barítono Hermann Prey como el violinista, el bajo Karl Riederbusch como el dinador, el tenor Gerhard Unger como el escobero, la soprano Birgitte Linder como su hijo, el coro de niños de Múnich y la orquesta sinfónica de Radio Baviera. Todos dirigidos por Heinz Wahlberg en una grabación de 1977.
Humperdinck no solamente compuso ópera, escribió mucha música de cámara, música sinfónica, pero se basó su producción en estas Märchen óperas, en estas óperas de hadas, como decíamos. Y bueno, a Königskinder, Hijos del Rey, que es lo que acabamos de escuchar, hay que sumarle algo que vamos a escuchar en un rato, una versión de La Bella Durmiente de 1902, El matrimonio desconfiado de 1905, Un sueño de Navidad de 1906, La pendedora de 1914 y Gaudeamus o escena de la vida de estudiante alemán de 1919. En 1912 Humperdinck tiene un ACV, un derrame cerebral que lo deja paralizado el brazo izquierdo, vuelve a componer con ayuda de su hijo Wolfram, y muere en 1921 de un ataque al corazón. Como docente fue uno de los organizadores y director y pedagogo del Conservatorio de Barcelona entre 1885 y 1886. Él ya había estado en España años antes. Y entre todas sus Märchen ópera o ópera de hadas, hay una que se destaca, que es esta versión de La Bella Durmiente de 1902, en el que intercala también el texto hablado y la música y el melodrama, ¿no? El uso del melodrama, esta forma dramática de una música incidental sobre un texto, hablamos de melodrama, ¿no? Cuando hablamos de melodrama, como una forma dramática muy establecida. Vamos a escuchar toda la escena final, ¿no? De La Bella Durmiente, que es el momento en donde desaparece, donde la malvada madrastra, en este caso sí es madrastra, ¿no? No, es una bruja.
Una hada mala, ¿no?
Una hada mala, es una bruja. Muere y el príncipe despierta a la bella con el famoso beso, ¿no? Y vamos a escuchar los coros de alabanza y el despertar de la princesa. Todo esto con un alito wagneriano, ¿no? Poco Disneylandia, digamos, en este caso, y mucho acción lírica, ¿no? Leitmotivs, formas dramático-musicales de una declamación, digamos, wagneriana, y digamos esto, lo que se espera de una ópera, pero pensando, en el caso de estas obras, pensando en el encuentro familiar, ¿no? En donde sea disfrutada por toda la familia, ¿no? Entonces, nos contás, Luciano, qué vamos a escuchar de Bella Durmiente.
Vamos a escuchar la escena final, que son dos escenas, el final de Demonia, que es el hada mala, y el despertar, por la mezzosoprano Birgitte Fassbender como Demonia, el tenor Tobias Hax como Reinhold, que es el príncipe, la soprano Christiane Kaise como La Bella Durmiente, la soprano Cristina Landshammer, la reina de las hadas llamada Rosa, y el barítono Wolfgang Klose como el rey. La orquesta sinfónica y el coro de la radio de Baviera con dirección de Ulf Schirmer en 2011.
Doch auch du wirst sterben. Dornröschens Rettung bringt Verderben. Dornröschens Lippen frisch und rot, sie bringen dir den bittern Tod.
Schläft das Königspaar beim frohen Feste. Hier schläft der Koch, hier schlafen auch die Gäste. Wer hebt die Hand, um jenen zu bestrafen? Der Schlag hat lang in seiner Hand geschlafen. Es pflegen Herr und Knecht ihr süßen Ruh. Es schloss der Schlaf die Blumenaugen zu. Der muntre Hahn vergisst die Morgenstunde, der Springfeld schläft in seinem kühlen Grunde. Es ruht der Hunde jagdgewohnte Schar, das Feuer auf dem Herde schläft sogar. Ein Bienchen schlummert an des Bechers Rand, die Fliegen träumen an der Gartenwand. Doch ach, die Jungfrau dort im Turmgemach, Hornröschen ist hinauf, lass mich dem Leben, du meiner Sehnsucht Ziel, dich wiedergeben. Lächelnd hold im Traum. Mir stockt das Herz, zu atmen wag ich kaum. Viel schöner als dein Bild, das, ach, mit heißem Sehnen mich erfüllt. Zu dir treibt mich der liebe Machtgebot, und ob auch Untergang mir droht, von diesen Lippen küss ich gern den Tod.
Sucht umsonst das Rätsel zu ergründen. Was sich begab, Feroza wird es künden.
Es hielt euch 100-jähriger Schlaf.
En el final de un programa de ópera escuchamos La Bella Durmiente, ópera de Engelbert Humperdinck, estrenada en 1902, en una versión grabada en 2011 por Birgit Fassbender como Demonia, el tenor Tobias Hax como Reinhold, la soprano Christiane Kaise como La Bella Durmiente, la soprano Christina Landhammer, la reina de las hadas llamada Rosa, el barítono Wolfgang Clos como El Rey. Fue la escena final, el final de Demonia y El Despertar. Acompañaron la Orquesta Sinfónica y Coro de la Radio de Baviera con dirección de Ulf Schirmer en esta grabación de 2011.
Y esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Esperemos que les haya gustado esta propuesta de recordar la figura de Engelbert Humperdinck, el gran compositor de Hänsel y Gretel, pero como hemos visto a lo largo de este programa, es mucho más que el compositor de Hänsel y Gretel, don Engelbert Humperdinck. Y los esperamos la próxima semana. Les recordamos que vamos a estar compartiendo esta música que escuchamos hoy en una playlist de Spotify para que la puedan compartir. Y como siempre, les agradecemos todos sus mensajes y sus likes en nuestras páginas, del mundo virtual. Luciano, muchas gracias.
Gracias a vos, Marcelo, gracias al público que nos sigue domingo a domingo y que están comentándonos. Y bueno, buena semana para todos.
Muy buenas noches y a seguir disfrutando de Radio Nacional Clásica.